buenas tardes a todos. Y si también me permitís, yo quisiera también decir algo antes de comenzar. Quisiera, bueno, primero quizás saludaros de parte de nuestra iglesia ahí en Pontevedra. A menudo hay hermanos de nuestra iglesia que vienen a estas conferencias y esta vez ninguno de ellos ha podido venir, pero he venido yo. Espero que os compense que haya venido yo, pero bueno, traigo saludos de nuestra iglesia. Y lo segundo que quería decir es que estoy muy agradecido al Señor por los hermanos de Tabadela. Quiero daros las gracias por vuestra invitación, por vuestra hospitalidad, por vuestra generosidad. Y es obvio, yo es la primera vez que he venido, pero es obvio por otros hermanos que estáis aquí, que habéis venido otras veces, que esto es así, que realmente sois creyentes, que demostráis, evidenciáis también vuestra fe por medio de la generosidad, del amor fraternal. Así que quiero daros las gracias. Otra cosa más que me gustaría decir antes de comenzar es que también le quiero dar las gracias a los jóvenes que estáis aquí. Al veros estos dos días, os habéis sido un ejemplo. Y lo cierto es que el hecho de que hayáis estado sirviéndonos de la manera que lo habéis hecho y que estéis aquí escuchando la palabra de Dios, a mí realmente me da mucho gozo de pensar lo que Dios puede hacer con vosotros. Y por eso, si me permitís, quisiera humildemente daros un consejo a los jóvenes que estáis aquí. Y el consejo tiene que ver con seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Pero seguir a Jesús no es fácil en ninguna época. Ninguna época. De hecho, si vuestros padres son creyentes, si tenéis ese privilegio, si vuestros abuelos, si los tenéis, son creyentes también, yo os animaría a que vayáis y les preguntéis acerca de lo que significa seguir a Jesús. Y sé que esto no está de moda, que los hijos vayan a preguntar a los padres, eso no se lleva, pero sería buenísimo que lo hicierais. Estoy seguro de que a ninguno de vosotros os gusta que os engañen. Seguro que no os mola nada que os la jueguen, que os digan una cosa y es otra. Y eso es lo que pasa con el mundo en el que vivimos, que dice una cosa y es otra. Seguir a Jesús significa confiar en que Él es el único que es la verdad y que todo lo demás está influenciado por la mentira. Nuestro Dios, en un momento en que el pueblo que Él había escogido para, a través de este pueblo, bendecir a todas las naciones de la tierra, le dio la espalda para vivir como ellos querían vivir. Y la situación era tan grave que Dios les tiene que decir esto en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el mundo en el que vivimos. Le llaman bueno a lo que es malo, le llaman dulce a lo que es amargo. Jesús, sin embargo, dijo que Él es la verdad. Jesús dijo también y oró a su Padre por todos sus discípulos, diciéndoles: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El salmista dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con ir a la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso este es el consejo que me gustaría daros. Ya os digo, nadie me lo ha pedido, y quizás estoy abusando un poco de este momento, pero os he visto trabajar y realmente me ha emocionado. Y voy a orar por vosotros, que el Señor os use. Y que el Señor os use para bendecir a las iglesias aquí en Galicia. Bien, vamos a volver a Efesios capítulo 4. y terminar con nuestro estudio estos dos días acerca de esta nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 25. Y vamos a ir hasta el 32. Espero que podamos llegar hasta el 32, vamos a ver. Pero vamos a leer estos versículos ahora para comenzar. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En cierta ocasión, un joven cristiano se acercó a otro cristiano más mayor para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Aquel creyente más maduro le respondió, significa tres cosas. Primero, que un hombre crucificado solo mira en una dirección. Segundo, que ya no va a volver atrás. Y tercero, que ese hombre ya no tiene sus propios planes. Esta es una pregunta que está basada en un texto muy conocido de la Escritura, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mencionábamos este versículo esta mañana. Gálatas 2:20 dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante ver cómo en este versículo Pablo describe la nueva vida en Cristo como partiendo de una crucifixión con Cristo. Es el punto de partida. Un hombre crucificado solo mira en una dirección, respondía aquel hombre a la pregunta del joven. Y es trágico comprobar cómo hoy en día muchos cristianos miran a más de una dirección en sus vidas. Como si pareciera que vuelven atrás en su conducta. Vuelven a viejos hábitos que no se corresponden con la nueva vida en Cristo. Es trágico ver cómo hay cristianos que aún hacen sus propios planes en cuanto a cómo deben vivir su vida. Hemos crucificado nuestra conducta anterior. Estamos crucificados con Cristo. Y es duro, es trágico ver a cristianos que hacen sus propios planes según sus propias circunstancias. Por eso es importante que entendamos qué significa haber sido crucificados con Cristo para andar en novedad de vida, en la vida nueva. Ayer al comenzar estas conferencias os llevaba también a un texto en Romanos capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hemos muerto a la vida anterior. Hemos crucificado al viejo hombre con Cristo para vivir de una manera diferente. Hemos crucificado esta conducta anterior, hemos crucificado nuestras opiniones personales, hemos crucificado nuestra vieja mentalidad para vivir de manera diferente, para vivir según la conducta que Cristo ejemplificó, según el criterio de Cristo, según la mente de Cristo, o con la mente de Cristo. Este texto de Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo. Esto no es un mensaje popular en un mundo que dice, yo vivo como quiero, yo quiero vivir como quiero, como a mí me parece. El cristiano dice, ya no vivo yo. Mis opiniones no valen, mis criterios incomparables con los de Cristo, mi manera de ver las cosas totalmente distorsionada por el pecado. Cristo, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Eso es lo que Pablo está explicando en Efesios capítulo 4. Pablo habla de evidencias de que uno es creyente y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, evidencias de una nueva mentalidad en Cristo. ¿Cuáles son estas evidencias? Pues quiero que esta tarde veamos juntos 5 de estas evidencias que Pablo menciona aquí. Y ahora es interesante, en la sección que estamos en la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 4, versículo 25, y a partir de ahora, en los siguientes versículos, encontramos muchos verbos en imperativo. Y yo no quisiera aburriros, agotaros, un domingo por la tarde no es un día para hablar de gramática. Pero es importante que entendamos que los verbos tienen modos. El modo indicativo, el modo imperativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues cuando un verbo está indicativo, está precisamente haciendo eso, está indicando, está dando información, está explicando. Y cuando un verbo está en modo imperativo, está dando una orden, está dando un mandato, está exhortando. Ahora fíjate en el detalle. Hasta el capítulo 4, versículo 25 de Efesios, hay 90 versículos. Sí, los he contado. Hay 90. Y en 90 versículos, no solo en la traducción al español, en el original, en 90 versículos, Pablo solo utiliza un imperativo. En el capítulo 2, versículo 11, si lo queréis ver, que dice, por tanto, acordaos. Y es perfectamente lógico que Pablo utilice este imperativo aquí porque es lo que está haciendo. Está recordándole a aquellos creyentes que eran gentiles cómo Dios les había salvado. Y Pablo ahí les dice, acordaos que en otro tiempo no erais del pueblo de Dios, ahora lo sois. Así que 90 versículos en los que Pablo utiliza un solo imperativo, y utiliza muchos verbos, y es porque está explicando, es porque está recordando a aquellos creyentes las doctrinas de la salvación. Esa salvación que hemos podido contemplar ayer y esta mañana, preciosa, maravillosa, inmerecida. Ahora, desde el versículo 25 hasta el versículo 32 del capítulo 4, son 8 versículos, Pablo utiliza 10 imperativos. 10 imperativos. Y Pablo está diciendo, bueno, es hora de ponerse manos a la obra. Esto lo sabéis, así es como hay que vivir. Así que después de haber explicado este cambio, el cambio más profundo de la salvación, la renovación de nuestra mente, ahora Pablo va a presentar hasta 5 cambios evidentes que demuestran la renovación de nuestra mente. Son 5 cambios evidentes de la renovación de tu mente si has creído en Cristo. 5 cambios que deben ser evidentes en tu vida si has confiado en Él, si eres un auténtico cristiano. Es el comportamiento de los que viven como cristianos. Y son también mandatos para que no solo los escuchemos, sino que los obedezcamos y vivamos de esta manera. Pablo, al principio del capítulo 4, que marca como una especie de punto de inflexión en esta carta, porque hasta este punto él está recordando la salvación, y ahora empieza a exhortar a los creyentes a vivir en base a esa salvación, les dice en el versículo 1 del capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esta mañana veíamos en el versículo 17 que él reitera y habla de que no andéis como los otros gentiles. Y ahora dice, desechando la mentira, hablad verdad. Y a partir de ahí, todos estos imperativos. Así que son 5 cambios y también un reto para mí de explicar esto en media hora que nos queda, pero vamos a intentarlo, vamos adelante. Porque esto es realmente práctico y nos conviene prestar atención. Pero el primer cambio que Pablo explica aquí de un creyente con una mente renovada es el cambio de la mentira por la verdad. El cambio de la mentira por la verdad. Es el primer cambio evidente que demuestra si tu mente ha sido renovada. Es que cambias la mentira por la verdad. Es lo que Pablo dice aquí. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Pablo está siguiendo la idea de los versículos anteriores. Esta mañana lo explicamos al final. Esta idea de desvestirse y vestirse. Y Pablo utiliza este desechando. Es prácticamente la misma palabra que el despojado en el versículo 22. Y es la misma idea. Esto ha quedado atrás. Ya no tiene ningún uso. No tiene ningún valor la mentira en nuestra vida. Ahora hemos conocido la verdad y vivimos hablando la verdad. Pablo afirma que la mentira ha quedado atrás. Para los incrédulos, los que no creen en Cristo, usan la mentira cuando y como les conviene. No les importa mentir si eso les va a beneficiar. Y la única incomodidad que una persona al mentir pudiera tener es cuando le pillan, cuando igual le cogen mintiendo, y eso va a tener consecuencias, aunque a veces viendo nuestra sociedad parece que la mentira no tiene ninguna consecuencia. Los incrédulos usan la mentira, los incrédulos justifican la mentira. Y a menudo nos encontramos escuchando frases como, bueno, es que no le quiero hacer daño, si le digo la verdad, le voy a hacer daño. O esta nunca la habéis escuchado. Bueno, es una mentira piadosa. Es realmente sorprendente poder meter en la misma frase la palabra impiedad y piedad. Porque es esto, una mentira piadosa. La impiedad piadosa. Otra de estas justificaciones, bueno, tampoco pasa nada por una mentirijilla. Le terminas la palabra mentira con jilla o mentirijilla y ya ha perdido todo su efecto de impiedad. No. El creyente abandona la mentira. La abandona absolutamente. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Y ama la verdad. Porque además el creyente sabe que Dios odia la mentira. Sabe que Dios no puede mentir. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Para Dios es imposible mentir. Siempre que habla, siempre dice la verdad. Lo que dice, siempre se cumple. Este es Dios. Por tanto, para el creyente no existe ninguna ocasión en que la mentira sea la mejor opción. Y lo voy a decir otra vez. No existe ninguna ocasión en que la mentira es la mejor opción. Que Dios odia la mentira es algo más que evidente cuando recordamos una historia del Nuevo Testamento que encontramos en el capítulo 5 de Hechos. Una historia triste. La historia de la muerte de un matrimonio. Se llamaban Ananías y Safira. Era un tiempo especial para la iglesia de Cristo y había algunos creyentes que, viendo la necesidad de otros creyentes, habían vendido algunas de sus propiedades y habían entregado todo el dinero a la iglesia para distribuirlo, para cubrir esas necesidades. Era un síntoma, era una evidencia, luego lo vamos a ver, de la salvación auténtica de estos creyentes. Y Ananías y Zafira quisieron o pretendieron hacer algo así. Y ellos también vendieron una propiedad, pero en vez de traer todo lo que habían sacado de esa venta y ofrecerlo, ofrecieron solo una parte de lo que habían conseguido. Ahora, el problema de esto no es en sí que se hubieran quedado con una parte. Nadie les exigía, y no había ningún texto de la Escritura, no había ningún mandato a que si vendían algo tenían que darlo todo. Pero ellos, haciendo esto, dijeron otra cosa. Que eso es mentir. De hecho, Pedro les dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo de Dios? Y ocurrió algo terrible. Estas personas, primero Ananías, y luego, 3 horas después, su esposa, Zafira, murieron en aquel momento. Dios les juzgó en aquel mismo día. Dios les quitó la vida. Ahora, esto que es tremendo y que Dios lo puede hacer, si Él quiere, nos muestra de una manera clara que Dios no acepta la mentira. Y que no tiene sentido que aquellos que han sido despojados del viejo yo anden con mentiras. Todos debemos hablar la verdad. Y además, y esto es lo que el texto nos enseña, todos deberíamos esperar la verdad de los demás creyentes. El texto nos dice, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué sentido tiene que tú pienses que uno que es miembro del mismo cuerpo que tú eres te va a venir con mentiras? Esta es la característica, esta es la evidencia. Un cristiano no debería hablar medias verdades. Un cristiano no debería estar siempre sospechando de lo que otros cristianos le dicen. Ah, dijo esto, pero quería decir lo otro. Este es un cambio evidente en los cristianos. El cambio de la mentira por la verdad. Se hace evidente. Y es por eso que es posible que igual alguno entre nosotros pueda pensar que es cristiano porque un día o un momento de su vida tomó una decisión por Cristo, o quizás fue guiado por alguien en una oración para aceptar a Cristo, y de alguna manera estás aquí y aún confías en esa decisión que tomaste, pero luego no te importa usar la mentira cuando te va a beneficiar. Cuidado. Debemos tener cuidado porque cuando Dios salva a una persona, los cambios son evidentes. Quizás no de la noche a la mañana, quizás no va a ocurrir que eras la peor persona del mundo y al día siguiente eres la mejor persona del mundo, pero en algo tan cotidiano como es hablar y decir cosas, la evidencia es que dejas la mentira y hablas la verdad. ¿Eres entonces un cristiano que ama la verdad y desecha la mentira? Piénsalo. Piensa en tu vida. ¿Cómo hablas? Si eres fiel a la verdad, si amas la verdad, si te incomoda y detestas la mentira, si realmente amas a tus hermanos y hermanas en Cristo como para ser franco y decir la verdad, aunque duela. Es un cambio evidente. El segundo cambio lo encontramos en los versículos 26 y 27. Y es el cambio del enojo egoísta por la indignación justa. El segundo cambio evidente que demuestra la renovación de tu mente es que cambias el enojo egoísta por la indignación justa. El texto dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este es un texto muy interesante y quizás es algo complejo de entender. Normalmente se suele pensar que Pablo está exhortando al creyente aquí a no caer en pecado si se enfada. Y bueno, es evidente que parte de eso es lo que el texto dice. Pablo está exhortando que uno no debería estar enojado por mucho tiempo para tampoco dar una oportunidad al diablo para tentarlo. Pero hay algo muy llamativo en este texto que nos da luz y que nos enseña realmente qué es lo que Pablo quiere decir aquí. Pablo está utilizando dos imperativos. Está diciendo airaos y está diciendo no pequéis. De hecho, una mejor traducción sería airaos y no pequéis. Lo importante y lo complejo es entender aquí cómo es que hay un mandamiento para el creyente que es airarse, ¿verdad? Pero es lo que Pablo está diciendo. Son dos exhortaciones, y son dos exhortaciones que están estrechamente relacionadas. Ahora, si Pablo solo quisiera enseñar acerca de no caer en pecado al enfadarse, no usaría dos imperativos. Él diría, si os enfadáis, no pequéis. Él diría, al enfadarse, cuidado que no pequéis y no deis lugar al diablo. Pero el texto dice, airaos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo está hablando de algo que podríamos describir como indignación justa. La indignación justa. O en otras palabras, el enfado que a un creyente le produce la injusticia y el pecado. ¿Qué es el enojo? ¿Por qué nos enojamos? Normalmente el enojo es una reacción que tenemos cuando algo no nos gusta, cuando algo nos molesta o nos ofende. Algo así como también un comentarista bíblico dice, el enojo es un arranque de ira momentáneo y externo y un resentimiento interno y efervescente. Lo que el enfado normalmente refleja es nuestro orgullo. Es decir, nos enfadamos porque nos molesta a nosotros, porque a nosotros nos parece que no está bien, o porque hemos sido nosotros ofendidos, porque nosotros pensamos que esto no debe ser. Y lo que hacemos cuando nos enfadamos es que nos convertimos en jueces, de manera que al final nosotros somos los que determinamos en esa situación qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ¿de qué está Pablo hablando aquí cuando está exhortando al creyente a airarse y a no pecar en esta situación? Bueno, este verbo de airarse en el Nuevo Testamento puede representar una emoción buena o una emoción mala. Depende del contexto. No necesariamente siempre está hablando de una situación pecaminosa. Es decir, airarse también puede tratarse de una convicción profunda, de una convicción determinada, de algo arraigado. Y el apóstol dice que lo que a Dios le indigna también nos debería indignar a nosotros. Y que Dios siempre debe ser el que determina lo que está bien o lo que está mal. No que yo me enfado porque a mí me parece que está mal, sino si es algo que a Dios le parece que está mal. Y en eso, y así lo creo firmemente, la palabra de Dios nos dice que debemos indignarnos. Que realmente la injusticia y el pecado y lo que está mal debe indignar al creyente. Y que esto es una evidencia de que hay una mente renovada, una mente que comprende y discierne entre el bien y el mal, la voluntad de Dios. Ahora, para comprender esto mejor, necesitamos ir a Jesús. Él es el mejor ejemplo. Y por eso quiero que vayamos un momento a Marcos capítulo 3 y dejemos que Jesús nos dé el ejemplo de lo que es la indignación justa. Marcos capítulo 3, hay tres pasajes de la palabra de Dios, de los evangelios, que nos dicen que claramente Jesús se enfada, se indigna. En un momento os mencionaré dos de ellos y este es el tercero, y este es el que vamos a ver ahora, nos vamos a parar un momento. Nos va a servir de ilustración para que entendamos qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice airaos y no pequéis. Dice así Marcos 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y la acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Y ahora, fíjate lo que dice el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahora, tú lo ves, yo no te tengo que convencer de que el texto dice que Jesús se enojó. No hay aquí un simbolismo, no hay una doble enseñanza, no hay nada de eso. El texto dice claramente, Jesús vio la actitud de aquellas personas que no estaban dispuestas ni a mostrar misericordia para no saltar de su ley, su tradición. Jesús les mira con enojo. Pero no se termina ahí la mirada de Jesús o la actitud de Jesús. Dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido. Entristecido por la dureza de sus corazones, y entonces salvó a este hombre, le sanó. Ahora, ¿cuál es el ejemplo a seguir? El ejemplo a seguir, como dice Pablo, no es indignación y pecado. No es indignarte pero luego actuar de una manera pecaminosa. El ejemplo a seguir es indignación y tristeza. El ejemplo a seguir es que eso que ves que no está bien, que no agrada a Dios, te causa indignación, pero tu corazón es movido a la misericordia, que es lo que vemos en Jesús. Hay otros dos textos, en Juan capítulo 2, los versículos del 13 al 17, al principio de su ministerio, vemos a Jesús que se enoja cuando en el templo se están montando negocios y es tan insultante para su padre, porque es la casa de su padre, es la casa de oración, de encuentro con su padre, que les tira las mesas, enojado. Y luego una situación muy similar que se nos relata en Lucas 19, 45 y 47, no son la misma situación, esto es al final del ministerio de Jesús, y él vuelve a entrar en aquel lugar y otra vez el mismo panorama, ese insulto al padre de utilizar su casa de encuentro, de buscarla a él, como un lugar para engañar a la gente y sobornar y vender y manipular al pueblo de Dios. Y eso a Jesús le enojó. Por tanto, tiene sentido, hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta a enojarnos por estas cosas que no agradan a Dios y que son indignantes. Que además esto es una evidencia de que Dios ha transformado nuestra mente, pero la evidencia está que a ese enojo le sigo, ese enojo va acompañado por misericordia. ¿Qué es lo que Dios siente ante el pecado y la injusticia? Y Cristo nos lo muestra. Dios siente indignación y tristeza. Dios siente indignación debido a su santidad, y Dios siente tristeza debido a su misericordia. Por eso, la conclusión de este pasaje en Efesios 4, 26 y 27 es que nosotros no deberíamos permitir que esta indignación justa quede sin una respuesta de misericordia. Esta es la enseñanza y esta es la evidencia. Que esa indignación vaya seguida de una respuesta de misericordia. Hermanos, la implicación de este texto tiene que ver con la manera en que confrontamos el pecado. Este texto tiene que ver con la disciplina eclesial. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo está realmente indignado porque está ocurriendo algo tremendo en la iglesia. Y porque se está permitiendo un pecado aberrante de que un hombre se esté acostando, está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Eso está ocurriendo ahí y a nadie le indigna. Y a nadie le importa, y a nadie le entristece. Y lo que están haciendo los creyentes en Corinto es viendo a ver quién tiene más don, y luchando, y alimentando su orgullo. Y Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 5, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí está la segunda parte de este texto. ¿No se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿No dejes la respuesta de misericordia? ¿No dejes de actuar cuando ves el pecado? No des lugar al diablo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y es un gran peligro dejar el pecado sin tratar en la iglesia. Pero no lo podemos tratar de cualquier manera. Y si eres un auténtico cristiano, esa indignación te va a llevar a amar al que ha cometido ese pecado y a seguir las indicaciones del Señor Jesús en Mateo 18, de ir y confrontarle. Y si no le ganas porque él no quiere arrepentirse, ir con testigos. Y si eso no ocurriera aún, pues decirlo a toda la iglesia, para que toda la iglesia, ¿qué haga? ¿Señalarle con el dedo? No. Entristecerse y lamentarse y rogarle a este hermano que se arrepiente y que deje de traer esta sombra de dudas sobre su fe. Porque Jesús luego dice en Mateo 18, si después de esto no responde, has de tratarme como un incrédulo. Es lo que está demostrando. Es el fruto de su vida. No intervenir bíblicamente cuando hay pecado en la iglesia es dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Cuando no actuamos bíblicamente contra el pecado, al final somos nosotros los que pecamos y damos una oportunidad al diablo para dañar a la iglesia. ¿Eres un cristiano que aborrece el pecado y que amonesta con mansedumbre, como dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, que amonesta con mansedumbre al que comete pecado? Esta es la segunda evidencia. La tercera evidencia está en el versículo 28. El tercer cambio evidente que demuestra la renovación de tu mente es que cambias la codicia por la generosidad. Cambias la codicia por la generosidad. Dice el texto, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. No es posible que hubiera personas en Éfeso, en aquella iglesia, que venían quizás de un trasfondo, pues igual de una vida de robar. Pero debemos recordar que robar lo que revela es la codicia del ser humano. Eso es lo que está detrás. La codicia es el deseo pecaminoso de tener lo que uno quiere y a cualquier precio. Eso es la codicia. Es el deseo que nos lleva a robar. Es algo que a Dios le indigna tanto que dos veces aparece en el Decálogo, en los 10 mandamientos. La codicia es ese deseo que nos lleva a robar. Y aunque en general en nuestra sociedad robar es algo que está mal visto, es una de las cosas que posiblemente y de alguna manera todos hemos llegado a hacer. Ya sea robando, ya sea defraudando, eso es robar también. O quizás incluso mintiendo para conseguir algo que quieres tanto, que realmente es tu codicia, que te lleva a tenerlo o a obtenerlo de una manera ilícita. El ser humano no vive para Cristo. El ser humano vive para sí mismo. Es codicioso por naturaleza. Busca complacerse a sí mismo y a veces incluso acaba justificando su propia codicia. Cuando Cristo nos salva, uno de los cambios evidentes que produce en nosotros es la sincera generosidad. La sincera generosidad. Es decir, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para agradar al Señor y para servir a los demás. Hay un texto que me viene a la mente ahora en cuanto a esto, precioso. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Cristo, no para nosotros mismos. y un aspecto práctico en este cambio de la codicia a la generosidad es que usamos nuestros recursos obtenidos lícitamente para ayudar y suplir las necesidades de otros. Usamos lo que lícitamente obtenemos y por el esfuerzo de nuestro trabajo, el que hurtaba no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un cambio que vemos en un hombre al que podríamos describir como el rey de los codiciosos. En Lucas capítulo 19 se nos habla de un hombre, Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Estos eran los publicanos, judíos que se encargaban de cobrar impuestos a sus propios hermanos, a los de su propia nación, para los romanos. Trabajaban para el Imperio Romano en esta labor que era tan dolorosa para la nación que había sido conquistada. Y históricamente se habla de que estos publicanos, además de cobrar sus impuestos, a veces cobraban de más y se aprovechaban. Y ese es aquel, un buen ejemplo del que hurtaba en vez de trabajar con sus manos para compartir con los necesitados. Puedes leer esta historia si quieres en Lucas 19, los versículos del 1 al 10. Pero lo que vemos en esa historia es que después del encuentro con Jesús, Zaqueo no solo quiere devolver lo robado y devolverlo con creces, devolver mucho más de lo que la ley exigía a una persona que había robado o había defraudado a otra persona, él también decide dar generosamente. El texto nos habla que él quiere dar a los pobres. Dice así: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso ya fuera, la mitad de sus bienes. Y de la otra mitad, si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. De repente, aquel que hurtaba ya no hurta y da generosamente. Y después de esto Jesús afirma algo impresionante. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Lo dice porque Zaqueo fue salvo por sus obras? No. Lo dice porque la salvación de Zaqueo se evidenció claramente por el cambio de la codicia a la generosidad. O sea, si hacemos números, Zaqueo posiblemente se quedó sin nada. Fue sincera generosidad, fue un cambio evidente, que además se demuestra en el hecho de que como cristianos somos responsables con nuestro trabajo. Trabajamos, hacemos lo que se espera de nosotros, implica esfuerzo, implica sacrificio. Se demuestra también con la prioridad de hacer lo que es bueno, trabajar en lo que es bueno, haciendo con sus manos aquello que es bueno. Esto tiene que ver con nuestras buenas responsabilidades de proveer para la familia, de proveer para la iglesia, de proveer para las necesidades de otros. Esta evidencia se demuestra también con la actitud de compartir con gozo, de tener lo que podamos compartir con el que padece necesidad. De hecho, también Pablo está hablando aquí de que la evidencia está en una persona que tiene la sabiduría de discernir verdaderas necesidades, que administra bien eso que ha obtenido con su trabajo para las necesidades reales de otras personas. ¿Eres entonces un cristiano generoso? ¿Eres un cristiano que está atento a las necesidades de otros? Un cambio más en el versículo 29. El cuarto cambio evidente que demuestra la renovación de tu mente es que cambias la difamación por la edificación. La difamación por la edificación. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta palabra que dice aquí, ninguna palabra corrompida, eso significa o tiene que ver con algo que pudre y algo que corrompe a lo que está a su alrededor. Pablo está hablando de la intención de nuestras palabras. Una palabra corrompida es una palabra que tiene el objetivo de pudrir, de corromper al que escucha. No de edificar, sino más bien de destruir. Y los que han sido renovados en su mente son personas que piensan antes que hablar. Esto se deduce del texto. Uno piensa si lo que va a decir va a ser edificante antes de decirlo. Y entonces lo dice. Porque su mente renovada le instruye y le ayuda y le da ese discernimiento. También son personas que tienen el dominio propio que provee el Espíritu Santo. Para no decir lo primero que se les ocurre. Mira, la impulsividad no es una virtud para el creyente. No es una virtud. Demasiado daño hacemos con palabras que se dicen sin pensar. Palabras que se dicen sin amor. Santiago nos recuerda en su carta, en el capítulo 3, que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo pequeño, con gran maldad. Santiago describe a la lengua como un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. La lengua es inflamada por el infierno, dice Santiago. En el libro de Proverbios encontramos consejos que podemos aplicar en cuanto a esto. Por ejemplo, la suave respuesta aparta el furor. O el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. O el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Estos tres versículos están en Proverbios 15, por si luego lo queréis ver. Precioso lo que la palabra nos enseña en cuanto al uso precisamente de nuestras palabras, que deberían servir para instruir por medio de la verdad, para animar por medio de la compasión, aún para impartir gracia a los que escuchan, es lo que dice Pablo aquí. Palabras que son necesarias para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto tiene que ver con cosas que se dicen que son beneficiosas para las personas que lo escuchen, aunque no lo merezcan. Eso es la gracia. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. Y una conversación sazonada con gracia, como dice Colosenses 4, o estas palabras que dan gracia a los oyentes, son palabras que aunque la persona no las merezca, por buenas, se le dicen. Aunque igual esa persona que te ha hablado mal a ti mereciera una respuesta, tú dirías, dura, lo que es una evidencia del creyente es que habla para edificar y bendecir. Así que, ¿cómo son tus conversaciones? ¿Eres un cristiano que habla para edificar, para bendecir? Bueno, antes del último cambio que Pablo describe aquí, encontramos otro imperativo interesante en el versículo 29, perdón, el versículo 30. Dice ahí Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Realmente se me está acabando el tiempo, pero es interesante, este versículo está aquí por una buena razón. Pablo lo que está diciendo es, todo esto, todas estas evidencias de que Cristo vive en ti y de que ya no vives tú, si no se ven en ti, entristecen al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no hacéis estas cosas, vais a entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios se entristece cuando estos cambios evidentes no se manifiestan en los que afirman creer en Él. Puedes pensar en nuestro Dios, un Dios que se entristece. Además, habla del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que habla del Espíritu Santo de Dios porque Él es precisamente el autor de ese cambio. Jesús lo explica en Juan capítulo 3, versículo 8, se lo dice a Nicodemo, que es el Espíritu de Dios el agente de la regeneración. Y por eso es precisamente la tercera persona de la Trinidad, la ofendida, la entristecida, cuando ese poder y ese cambio que ha hecho no se hace evidente en una conducta, en la vida del creyente. Es otro imperativo. Por tanto, es como un énfasis en todo lo que Pablo viene diciendo. Tenéis que evidenciar, tenéis que vivir de esta manera, hablando la verdad, airándoos sin pecar, con la indignación justa, dejando de ser codiciosos y siendo generosos y hablando lo que edifica. Porque si no lo hacéis, estáis entristeciendo a aquel que produjo este cambio en vosotros. Y luego de ahí llegamos ya al último cambio que encontramos en los últimos versículos, el 31 y el 32. El último cambio evidente que demuestra la renovación de tu mente es que cambias los viejos vicios naturales por las nuevas virtudes sobrenaturales. Es lo que vemos en el texto. Viejas virtudes naturales, esto quiere decir viejas virtudes que eran propias de la vieja naturaleza, ahora se vuelven en el creyente nuevas virtudes, pero que son sobrenaturales, que son parte de esa nueva naturaleza en Cristo. Sirven también estos dos versículos como un resumen y conclusión de lo anterior. Lo viejo y natural son los deseos de nuestra carne y la voluntad de los pensamientos. Eso de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 3. La amargura, dice ahí el texto, quítese de vosotros toda amargura. La amargura es un resentimiento intenso, que viene no de una indignación justa, sino de una indignación egoísta, de un enfado porque a ti simplemente no te parece bien. Cuando nos enfadamos por algo que nos ofende directamente, y al enfadarnos damos rienda suelta a nuestros propios deseos de venganza, a nuestros pensamientos de justicia personal, entonces lo que viene es la amargura. Y la amargura es al final un claro rechazo de la soberanía de Dios. Si lo piensas, esa es la conclusión. Cuando te amargas, rechazas la soberanía de Dios. Es decir, rechazas el hecho de que Dios ha dicho que Él va a hacer justicia. Que Él ha dicho, mía es la venganza. Que Él ha dicho, yo soy el que va a juzgar al mundo con justicia. Por lo tanto, estás diciendo, no, Dios, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. El enojo, la ira, la gritería y maledicencia son palabras muy conectadas entre ellas. De hecho, la sensación aquí es que Pablo habla de una escalada en la intensidad de esta indignación egoísta, de este enojo. Da lugar a la ira, da lugar a ese enfado evidente, incluso lleva a la gritería, a hablar más fuerte, a tratar de poner su voz por encima de la voz de los demás, a la maledicencia, que es hablar mal de la persona, y muestran el orgullo que hay en el corazón. Eso es lo que realmente está evidenciando. No la humildad y el amor por los hermanos, no la benignidad y la misericordia y el perdón del que habla en el siguiente versículo, sino más bien este orgullo. Ninguna de estas actitudes, ninguna de estas actitudes puede ser justificada jamás en un creyente. Un creyente podrá decir, bueno, es que me enfadé, pero ¿por qué? Pero delante de Dios no es justificable, no lo es. Dios ha transformado tu mente, te ha dado, lo vimos en esta mañana, la capacidad de cortar con los vicios del pasado, con esos malos hábitos del pecado. Te ha dado la capacidad de pararte, de pensar, pedir ayuda a Dios, ser humilde y tener compasión del que quizás te está gritando a ti. Esos viejos vicios naturales dan lugar ahora a las nuevas virtudes sobrenaturales. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La benignidad y la misericordia no son características de la vieja naturaleza, son características, son atributos de Dios y características que van en la nueva naturaleza del creyente. Y por tanto ahora podemos ser benignos unos con otros. Podemos mostrar misericordia. Podemos indignarnos, sí, pero para inmediatamente mostrar esa misericordia. que nos lleva a esa compasión por la persona que está pecando, por la persona que quizás está cayendo en un pecado, cometiendo algo que le va a traer consecuencias serias. Las virtudes son únicas y sobrenaturales. Vienen con la nueva naturaleza en Cristo. Benignidad, misericordia y el perdón. Y tengo que terminar y quisiera simplemente decir algo acerca del perdón, porque me parece realmente importante para los creyentes. El perdón refleja el carácter de Dios. Es lo primero que quiero decir. El perdón refleja el carácter de Dios. Nosotros, al haber sido creados en Cristo Jesús, Efesios 2.10, al haber sido creados según la justicia y la santidad de la verdad, Efesios 4.24, nosotros ahora tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de perdonar como Dios nos perdona a nosotros, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pablo dice perdonándonos unos a otros. Esto quiere decir que el que tiene que perdonar hoy, quizás mañana es el que necesite ser perdonado. Es algo mutuo. No dice perdonando a otros, sino perdonándonos unos a otros. Esta acción mutua nos lleva a mirar a los demás con humildad y también nos lleva a mirarnos a nosotros mismos con más severidad. Oye, no sea rápido para juzgar al que te ha ofendido, porque mañana quizás seas tú el que le estás ofendiendo a él. Cuando somos los ofendidos, deberíamos recordar que nuestros pecados contra Dios no se pueden comparar con las ofensas de nuestros semejantes. Y por eso aquí dice que debemos perdonarnos como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Porque aquí está la clave. Cuando tú comparas la ofensa que alguien te ha hecho a ti con la ofensa que tú has hecho a Dios, entonces perdonar ya no es difícil. Spurgeon dice que Dios nos perdone es algo grandioso. Que nosotros perdonemos, aunque algunos crean que es algo inmenso, debería considerarse como un asunto muy exiguo. No hay comparación. No hay comparación. Por tanto, nunca debemos perder de vista el asombroso perdón de Dios cada vez que nos toca perdonar a quien nos ha ofendido. ¿Eres un cristiano que perdona? Quizás hoy sea una de las primeras cosas que tengas que hacer después de esta reunión. Hoy, o mañana, o cuando Dios te dé la oportunidad. Si es que aún no has perdonado a alguien. Pero la palabra de Dios nos dice que esto es una evidencia de que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Es tiempo de que los cristianos vivan como Cristo. Y decimos esto como resumen, estos dos días en los que yo espero que el Señor te haya bendecido. No necesariamente porque igual te haya gustado mucho lo que Dios te haya dicho o te haya sentado bien, porque igual Dios está obrando en tu vida y hay algo que necesitas cambiar. Pero eso es una bendición de Dios. Y desde luego es una bendición de Dios que el mundo vea a auténticos discípulos de Cristo. Y por eso quisiera terminar estas conferencias con una frase que os leí ayer, una frase de un predicador que se llama Ian Murray, y con esto terminamos. Dice así: ¿cuál es el medio que Dios utiliza para mostrar la verdad del mensaje del Evangelio? Sin duda, la evidencia de vidas transformadas. Hay un argumento que el mundo no puede responder, y es cuando el egoísta viene a interesarse en los demás, cuando el orgulloso se torna humilde, cuando el inmoral se purifica. Son los hombres y mujeres espirituales los que hacen que el Evangelio sea visible ante el mundo. Los cristianos son personas muy diferentes de lo que eran antes y muy diferentes de la sociedad en la que viven. Alumbran como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Que sea así, que realmente nosotros alumbremos con la luz de Cristo, que seamos la luz del mundo, el mundo que necesita a Cristo. Vamos a orar para terminar. Señor, hemos venido y, como algunos de nuestros hermanos pedía al principio de la reunión, con una actitud humilde, Señor, para recibir tu palabra. Y queremos rogarte ahora, Señor, que al recibirla, tú nos ayudes a aplicarla. Señor, tú realmente conoces a cada uno de los que estamos aquí. Y sabes en qué necesitamos pensar y qué cosas necesitamos cambiar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dicho claramente en tu palabra que tu poder actúa en tus hijos. Por tanto, Señor, con esta realidad en mente, esta promesa preciosa, te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a brillar, a que realmente en nosotros se vea la evidencia de tu poder, para tu gloria, para la extensión de tu reino, para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.